lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Que estén bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio.
Cobertura total.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes.
20:02. Comienza la entrega de los deportes en este día, lunes 18 de mayo. Raro para mí estar trabajando un día lunes, Roberto.
Mira, ¿qué tal?
Ya estoy libre habitualmente. ¿Cómo está?
Bien, pues gusto saludarte.
Aquí estamos.
Sí, pues como de costumbre. ¿Contento? Hay que estar. Hay que estar.
Pero por supuesto, siempre hay que estar. Oye, hay novedades con respecto a varias cosas hoy día. Se entregó la nómina de Brasil. Sí. Oiga, uno mejor que el otro. Se quedaron afuera João Pedro, por ejemplo. Militado sí. del Madrid.
Pero la noticia es que se confirmó a Neymar.
Claro,
Neymar.
Pero ve, me echó a perder todo lo que tenía armado ya, por Roberto.
Diga.
No, pues sí, ya me echó a perder.
No, pero.
Ya lo echó a perder.
¿Ve?
Ya, Neymar entonces listo. Ya.
No, pero que,
es
que.
No, vamos, hasta mañana.
Que, oye, pero que ahí hay un tema que es preocupante para todos, porque Neymar no viene con un nivel.
Pues yo sé lo que dice usted, po.
Jerárquicamente, no, pero es que él tiene un nombre. Tiene una trayectoria, pero él, ¿qué
pero
pasó con él?
Pero
él,
Roberto,
se perdió un poco.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Tanto que hasta volvió a jugar a Santos.
¿Pero le puedo hacer una pregunta yo?
Dígame.
¿Usted cree que si Ancelotti pensara que no le va a sumar en el Mundial, ¿lo llevaría?
Yo creo
un
que.
¿Un tipo con la trayectoria de Ancelotti? ¿Usted cree que.
No, yo creo que hay una presión.
¿Que sucumbió a la presión?
Hay una presión en Brasil.
¿Ancelotti?
Mira lo que le pasó a Neymar este fin de semana. Está jugando Santos.
¿Pero qué culpa tiene él ahí hoy?
Por eso, no tiene un
culpa,
cambio. Pero mira las cosas que le pasan a Neymar.
Sí,
pero eso le pasa a Neymar nada más, pues. Llega, hace el cambio, y resulta que sale el 10 que tenía que salir.
Se equivocó el cuarto árbitro.
Ya, pero, y sabe, y quita el papel y se lo va a mostrar otra vez.
¿Sí?
Y hace un pequeño escandalillo. Ah, porque esos son los líderes, o más bien dicho, figuras, porque el líder tiene, es como el cemento es demasiado blando abajo, entonces él hace un escandalillo.
¿Usted cree que porque, no tenía que haber reaccionado?
No, ahí debía haber ido el técnico a reparar ese tema. ¿Por qué no fue el técnico? El técnico siguió callado y
pero
no
si pasó, ya estaba hecho por Roberto.
Ya no pasó nada.
No podía hacer nada.
Pero sí a presentar un reclamo.
Eso sí, pues.
Como
sí,
corresponde.
Claro, post partido probablemente.
Porque él lo hacía en forma muy vistosa, mostrar el papel, decía, lea.
Irán a sancionar
al juez.
Al juez, me imagino.
Sin duda, para el cuarto árbitro que fue el que cometió el grave error. Porque cuando ya el jugador entró al campo de juego, ¿pero por qué él salió? Si no era el cambio.
Pero si el cartel decía 10, pues.
Sí, pues, pero entonces, ¿por qué no mira al técnico?
Bueno, no sé, pues, Roberto.
Pero se da cuenta.
Yo creo que el error ahí es del técnico, que si sí, no se dio cuenta que estaba.
Sí, bueno, y hay un error y a Neymar le pasan esas cosas. Entonces, cuando hablamos, mira, es lo mismo para decirte algo más cercano, el gran triunfo de Colo-Colo, pero afortunadamente los errores de Vidal fueron tapados. pero tuvo dos errores graves y uno menos grave. Yo le conté tres. ¿Mm? Uno que fue un autogol, el otro que por culpa de él se pone el primer gol de ellos. ¿Mm? Y una jugada, por querer salir jugando en el área, sale, pone un centro. No lo pusieron de cabeza los de Chillán porque no fueron hábiles para poder responder a esa acción que la pelota cruzó por sobre el arco. Sin embargo, él lo tapa todo con un golazo. Pero eso en un partido normal, Colo Colo habría perdido. Pero mire, pero es lo que
abuelito,
le digo.
Pero si mi abuelito tuviera ruedas, hubiese sido un Ferrari o un
que,
Roberto.
Sí, pero, ya, pero es mire, que no es habitual. Es que esto no es habitual.
Pero espéreme, pero para que nos ordenemos, porque empezamos.
Es que usted lo toma como algo normal.
No, es que empezamos muy desordenados. Mientras esperamos que nuestro compañero Benjamín se conecte para que nos pueda dar información con respecto a lo que ocurrió en la delegación presidencial. A propósito de la confirmación de que se van a jugar los partidos con hinchadas visitantes, los clásicos, los clase A, para el segundo semestre. Escuchemos a Carlo Ancelotti, pues le parece, a propósito de la nominación de Neymar, las razones para nominar a Okraki.
Hicimos la evaluación de Neymar todo año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física, y pensamos que él es un jugador importante. Va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar en el banco, de entrar. Entonces, él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Es un jugador experiente.
Ya. Puede jugar, puede no jugar, sí. Puede ir a la banca, puede no ir a la banca.
Sí. Pero es un tema, Neymar, es un tema.
A mí me llamó la atención que no esté Joao Pedro. Del Chelsea,
sí. Pero es que a ellos les sobran jugadores.
No, sí, está claro.
Y en eso. Pero prefiere a Neymar. A mí Neymar es riesgoso, porque Neymar es un tipo de reacción, lamentablemente, muy temperamental. Se pone al borde de las expulsiones. En fin, hay problemas, no. Y ya no es el mismo jugador. Es un buen jugador. Pero ya no es el mismo, o sea, el que hacía cosas importantes en el campo de juego.
Mire, voy a leer un auditor que dice, ¿para qué juntan a estas dos personas que no se llevan bien en el programa? De verdad que me pone nervioso. Si no, se nos llevamos muy bien.
Si eso estamos debatiendo el fútbol. Claro. El fútbol es debatible.
Es eso,
obvio, pero si.
¿Usted no está de acuerdo con la nominación de Neymar? Yo sí.
No, yo no es que yo no esté de acuerdo, yo pongo en la mesa el debate. Porque ese es el tema, yo no soy el técnico, yo pongo las cosas en el debate porque a mí me parece que estas cosas son debatibles.
El fútbol es debatible, claro. El fútbol es como la vida.
Y porque cuando tú tocas los temas de las grandes figuras, yo creo que muchas de esas figuras ya tienen una plataforma muy blanda y casi líquida, que no se afirman mucho, y ahí cometen errores, etcétera, etcétera. No es que sean perfectos, no, porque la gente, el hincha, los ve como el gran ídolo de que fue figura y ya está en un ocaso.
No, pero está bien, pero el ídolo tiene esa condición porque es ídolo, tiene más espalda, la gente lo respalda más, la gente le perdona cosas que a lo mejor a otro jugador no le perdona, precisamente por esa condición de ídolo, por Roberto.
No, imagínate que Neymar faltaba todos los febreros en donde estuviera, porque tenía que ir al cumpleaños de su hermana.
Ya, pero.
Y se lesionaba para estar ahí. Ya, Roberto, pero mira, pero pasó.
Pero Roberto, perdón.
Pero dime, ¿cómo eso para un futbolista profesional de nivel?
Pero Roberto, Romario hacía lo mismo.
Bueno, pero.
Ronaldo hacía lo mismo.
No, pero no con esta.
Pero si se arrancaban al carnaval por Roberto, venían de Romario jugando en Barcelona. Oiga, pero perdón.
Sí.
Hay una anécdota con Johan Cruyff.
Estamos hablando de una vez, pero hacer si todos los años lo mismo.
Todos los años venía al carnaval.
No todos los años. Bueno, eran todos los años.
Ya, está bien.
Pero.
Escuchemos la segunda, Ancelotti. Tiene que ver con. En general, los entrenadores, Roberto, y los jugadores que van a disputar campeonatos dicen: no, mire, nosotros vamos a tratar de. Él se pone como favorito. ¿No le gusta los favoritismos alguno? Ancelotti asume que son favoritos para ganar la Copa del Mundo. La segunda, de Carleto.
No va a ganar la Copa del Mundo o equipo perfecto. El equipo perfecto no existe. Ha hecho que puede ganar la Copa del Mundo el equipo más resiliente. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo para intentar de ganar a Copa do Mundo. Yo no tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo porque sé perfectamente que es una expectativa muy alta, más una expectativa alta te mete más motivación.
Pero algo lo llevaron y por algo aceptó. Fue porque está aquello. Y Brasil tiene que ir a disputar el título mundial.
Exactamente.
Entonces no hay nada, ninguna novedad.
Son los candidatos de siempre. Pero en general, claro, pero...
No es el mismo equipo, pero igual es candidato.
Pero son candidatos.
Igual que Argentina. Ya no es el mismo, pero también es candidato.
Yo no sé si están candidatos, fíjese.
Sí, yo creo que es candidato junto con España, junto con Alemania. Son ahí...
Portugal.
De Portugal, ¿no es cierto? Pero también podríamos decir que Portugal le falta... un poquito más, con un pelito para estar ahí en los grandes, ¿no? Que son...
Bueno, eso lo vamos a saber, Roberto, a partir del 11 de julio.
Perfecto.
Cuando empieza la fiesta del fútbol. ¿Ya? Oiga, para que no
opinemos
más.
Qué profundo, qué profundo.
Para que no opinemos más, que pues la gente cree que nosotros nos enojamos, nada que ver.
No, que terminando acá en la tanda, sí. Ahí lo das dos golpes.
Ya, yo lo voy a invitar a las ofertas que salvan el invierno, porque ya están aquí, empieza oficialmente la temporada del pancito caliente. Lo invito, Roberto. Cafecitos y frazados todo el día. Unimark, el supermercado de todos. Pausa, volvemos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Liso, tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
Mire, Quique nos dice, esto a propósito de... El espíritu de Sotomayor está con el joven periodista. Prefiero la opinión de alguien que ha estado en una cancha de fútbol. Que alguien ordene el programa. 20 años llevo. 25 años estoy en una cancha de fútbol. Por si acaso. Sí, tiene
sí,
alguna duda.
Sí, no es cabrito.
No soy un niño.
De trayectoria.
Harto viejito.
Ha estado en torneos internacionales.
Es verdad.
Sí, pues recorriendo el mundo.
No, me gusta tirar la...
No, pero es que es así.
No me gusta tirar la jineta de la
yo
mesa,
pero... Tengo el doble que tú de actividad. Y
pero no sé, pues,
doctor, uno siempre va a tener alguna actitud, un pensamiento. Y, una, y el público le puede gustar o no le puede gustar.
Exacto.
Pero uno es como es. O sea, yo no puedo estar pensando, mire, el caballero tanto que dijo tanto, disculpe, la próxima vez no lo voy a decir. No puedo estar en esa.
Sí.
Yo lo imagínese respeto... Que... Yo respeto su opinión y la damos a conocer y listo, eso está bien.
Un mundial, dos Copa América,
sí.
Copa Libertadores, viajes con la selección.
Sí, pues, y eso sabe.
Copa Confederación.
¿Sabe usted lo que la madurez que produce participar en eventos internacionales?
Duda.
Es pero tremendo para todo periodista que hace
y es,
alcanza a tener esa posibilidad.
Y uno.
Sí, tiene que agradecerlo.
Sí, absolutamente, porque uno lo entiende, es el sueño de muchos.
Uno crece, sí, eso.
Y es el sueño de muchos.
Inevitable.
Vivir ese tipo de...
Y hacer periodismo no es fácil.
Tenemos la suerte.
Porque uno tiene que saber dar sus opiniones sin ofender.
Exacto.
Uno puede opinar, que eso significa...
Claro, y uno...
está viendo la realidad.
Y esa es una conversación más profunda, porque uno habitualmente juega por una línea muy delicada, por Roberto.
Claro, porque yo ahí he opinado por el tema mío, dice que yo ando de todavía. No. Yo lo ubico en el lugar que corresponde. Para mí fue una superestrella, pero ya viene de vuelta. Y en este partido sí hizo un golazo, pero no puede cometer esa cantidad de errores, porque en un partido que Colo-Colo está apretado y él ya los cometió en otros partidos, significan problemas para un equipito, porque Colo-Colo hoy día no es el gran equipo, porque tampoco porque le ganó a Ñublense por 6 goles vamos a decir Colo-Colo el gran puntero. No, porque se puede caer perfectamente en el próximo partido, porque le cuesta esa funcionar. A mí me extrañó la baja actuación de Ñublense, porque yo había visto contra la Católica la Católica se cansó de jugar ese partido, no le dio el fondo físico, y mira, a Ñublense le logra empatar en el último minuto.
Sí, con uno menos.
Y Ñublense iba, no dejaba de seguir avanzando en ese partido con la Católica. Y en Colo-Colo, solamente el inicio del segundo tiempo, pero que el golpe que le dio el tercer gol de Correa, sí. fue tremendo, sí, porque, para sí, Ñublense.
A mí me da la sensación de que nunca compitió
Ñublense. No, primer tiempo, bajo. Sí. Me llamó la atención, y porque además Rivera no reaccionaba. Uno mostraba la imagen y él estaba como así metido hacia adentro, ¿no? Porque podía salir ahí a gritarle a su gente, sacar la rabia como pudiera. Pero faltó ahí.
Oiga, vamos hasta el centro de Santiago, en la delegación presidencial. Está nuestro compañero Benjamín Rojas. Hubo una reunión hoy día, Benja, la U, la Católica, Colo-Colo. La NFP y por supuesto el dueño de casa, el delegado presidencial Germán Codina, y hay anuncios importantes, Benja, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Buenas noches, Roberto, buenas noches, Felipe. Sí, tal como lo comentabas, esta reunión tenía el objetivo, lo comentamos en Radiograma, de discutir sobre el retorno de los hinchas visitantes a los estadios. Y en base a eso yo me gustaría hacerle una pregunta a ustedes dos, si tienen memoria o se acuerdan de cuándo fue el último clásico que se disputó con ambas hinchadas.
Sí, ¿cuándo fue?
El de Colo-Colo, enero del 24.
No, fue el 5 de octubre de 2019.
Mira.
¿Y el del Estadio Nacional?
Fue sin público de Colo-Colo,
Fue sin público de Colo-Colo.
¿Y el incendio de la parte norte? ¿Te acuerdas cuando un
incendio? No, eso fue Huachipato Colo-Colo, Roberto, una supercopa.
Ah, era la U.
No. Ah, fue Huachipato Colo-Colo, una supercopa.
Está bien, tiene
una supercopa
razón.
Que después se terminó jugando son minutos en Rancagua.
Gracias por corregir.
De nada, don Roberto, para eso estamos.
Y el dato lo doy precisamente por eso, porque en esta reunión ya se fijó un plazo para que retornen los hinchas visitantes a los estadios, para que se dé esta mística que se suele dar en los partidos importantes cuando están las dos hinchadas presentes. En la delegación estaba reunido, obviamente, el dueño de casa, Germán Codina, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y por parte de Cruzados estaba el gerente general, porque Matías Claro, el presidente de la concesionaria, está de viaje. Era Juan Pablo Pareja. Ahora, ¿cuándo se va a jugar? Le doy un adelanto. En la segunda rueda. Esto fue lo que dijo el delegado presidencial.
En agosto ya es el primero de los clásicos Universidad de Chile Colo-Colo en el Nacional. Y ese clásico ya va a contar con la presencia del público visitante. Durante estas semanas vamos a trabajar en conjunto con los equipos distintas medidas que se van a ir adoptando. Entre ellas, incluso, vamos a comenzar a implementar el control a través de alcotest y narcotest de manera aleatoria en los ingresos, como una manera de generar también el control necesario que permita que quienes concurren al estadio sepan que tienen que hacerlo en buenas condiciones. Porque hoy día, por ejemplo, se aplica una medida que es la de cierre de las botillerías del sector, pero nos hemos dado cuenta que el cierre de las botillerías a una cuadra no garantiza que las personas no lleguen alcoholizadas.
Ahora, mi pregunta es la siguiente, Benja, Roberto. Recién ahora se dieron cuenta que la medida de impedir que cerraran las botillerías cerca del estadio, recién se dieron cuenta que los tipos llegaban al alcoholizado igual. ¿Recién ahora?
Bueno, eso es ridículo, porque tantas medidas que se han tomado que son ridículas, porque yo el paso que doy, digo, está bien, qué lindo que venga la hinchada. ¿Qué tipo de hinchada va a ir? Porque cuando uno va al Monumental, ve la hinchada de la tribuna Océano, la tribuna Andes, que no hay tanto problema, pero ve hacia el norte y ya ve una hinchada que es más agresiva, más violenta, y que si no se dan ciertas condiciones, comienzan a tirar fuegos artificiales, se salen del molde de algo que está prohibido en Chile. Pasa lo mismo con los de abajo. Entonces uno dice, ¿qué tipo? ¿Por qué? Claro. Porque al final se va a permitir que vaya la hinchada. ¿Y por qué tiene que ir la barra? Esa es la gran pregunta.
Eso es.
Entonces, vamos a ver. Por eso que esto, para que lo que dijo el delegado, es que el gobierno quiere que vuelva la familia.
Pero correcto.
Pero nunca va la familia en ese tipo de partidos. Ahí el que la visita va con un rincón, le dan 2.000, 3.000 o 5.000, y de esos son 3.000, son
barristas.
Barristas, pues sí, ese es el tema.
Barra brava.
y el papá con el hijo no va a ir a meterse
bueno,
ahí al medio.
Pero todavía no está establecido, Benja, ni la cantidad de público ni nada, no. Hay un montón de cosas que resolver todavía, ¿no?
Correcto, porque esto es para agosto y esto es la segunda rueda. Lo que sí considero que es muy positivo es la disposición de ambas directivas, en este caso, que van a albergar la vuelta del público visitante a los estadios en partidos importantes. En el caso de Cecilia Pérez en Azul Azul y Aníbal Moza de Blanco y Negro, que están comprometidos a trabajar en conjunto. Y otras cosas que quiero resaltar y recalcar es la posición de Juan Pablo Segura, que él toma como ejemplo los partidos que se disputaron en el Claro Arena en la Copa Libertadores. Ellos dicen que, ¿cómo no vamos a poder replicar lo que hicimos en una competición internacional en el campeonato nacional? O sea, de momento, en la ¿cómo decirlo? El paisaje está trazado ya, por decirlo. Al menos, lo ideal, en un principio. Lo idílico.
Claro, está el ejemplo, ¿no? Sí, de lo que pasó con Boca y estos colchones de seguridad, de todo lo que quiera. Y funcionó.
Claro, y eso hay que verlo, porque no olvidemos que a diferencia del Monumental, del Nacional, el Estadio de la Católica no tiene rejas que separen al público con la cancha. Por lo tanto, hasta ahora, los públicos visitantes respetaron.
Hasta ahora. ¿Ah? Bueno, pero ojo.
Por eso que es un
público visitante ha ido repoco. Al Claro Arena.
Han ido los chilenos, que son más poquitos.
Claro.
El Conce llegó, me acuerdo.
Pero va la U, va Colo Colo, va otro tipo de... Porque yo digo... ¿Cómo puede colaborar el hincha, el presidente de los clubes, cuando pasen la estadística, o sea, ¿cómo se llama? La planilla, con los posibles asistentes al estadio, porque tienen que decir quiénes son, con el RUT y todavía con la función facial, que sean, ojalá benignas, que sean
para. Que no sean barristas, pues.
Que sean, claro, que sean gente común y corriente, que es la que paga siempre la entrada y nos anda saltando la boletería.
Claro, capaz que se termine, digamos, optando por lo que ocurrió en la Supercopa hace la Supercopa que le ganan a la U a Colo Colo, de cuando era Gustavo Álvarez, el técnico, y el primer Superclásico de Ortiz, ¿no? Que se jugó con público mayores 50, qué sé yo, y que tenían ciertas condiciones.
Que fue distinto.
De edad, digamos.
Claro.
Llegaron 3.000 personas al estadio.
Claro, pero no es caro. Es un público natural. Que el que quiere ir al estadio. Porque también cuando tú tienes visitas, recordemos que acá en Chile, ahora están todos metidos en planillas. Cada club tiene su planilla a quienes les vende la. El rival no las tiene. ¿Quién se las cede? El otro club. Y ahí está el tema. O sea. ¿Y qué quiere Colo Colo? ¿Qué quiere la U? Que vaya a su barra, porque eso es lo que quieren los jugadores. Porque aparentemente los jugadores no funcionan si hay un tipo que no está gritando y tirando fuegos artificiales en un rincón. O sea, que ahí hay un tema de idiosincrasia. El folclore chileno metido en el fútbol.
Benja, no solo se habló de estos temas, ¿no?
Correcto, porque como está la presencia de autoridades tan importantes de los clubes más emblemáticos del fútbol chileno, y uno que está en boga es Universidad de Chile, más preciso la concesionaria Azul Azul, todo el caso Sartor y el tema de Michael Clark. Se aprovechó de preguntarle a la presidenta Azul Azul, Cecilia Pérez, que por lo demás es parte del bando de Clark, sobre si efectivamente todo lo que se da extradeportivo termina afectando lo deportivo, porque Fernando Gago ha sido enfático en decir que ellos se pueden preocupar solamente de lo deportivo. Esto fue lo que dijo la mandamás de Azul Azul.
¿Ya? Cuando lo, porque él, ella,
tiene, ya, tiene Benja, mira, tuvo un inconveniente con el audio, pero más o menos ahí parafrasea lo que dijo Cecilia Pérez.
Ah, perfecto. Dijo que, contrario a lo que dice Fernando Gago, obvio que afecta a lo deportivo. Tenemos ejemplos claros, como el caso del año pasado de Unión Española, que terminó descendiendo por los problemas dirigenciales. Ya tenemos el ejemplo del allanamiento Azul Azul. Entonces es ilógico e incluso un poco descarado decir que no afecta a lo deportivo.
Venga, ya, ahora sí, escuchemos. Pase Cecilia Pérez.
No solamente en lo deportivo, no solamente a los dos planteles, tanto el masculino y el femenino, también a nuestros funcionarios y también a nuestra hinchada. Pero lo más importante es lo que he señalado ya en tres oportunidades desde que asumí la presidencia. En el caso nuestro, como directorio, estar más unidos que nunca, dar tranquilidad a nuestros respectivos planteles, también a nuestros funcionarios y funcionarias, dado que fue muy incómodo la situación que se vivió en el Centro Deportivo Azul, y así lo manifesté y lo vuelvo a manifestar. Colaborar en todo con las distintas instancias judiciales, administrativas, constitucional, donde se estén desarrollando los distintos procesos. No opinar del contenido de ellos, porque hay causas abiertas y sería muy irresponsable hacerlo si todavía no hay sentencias finalmente firmes y ejecutoriadas.
Ya. Benja, bueno, este es el primer clásico, el de agosto, que se va a jugar entonces con el público visitante. La idea es que todos los partidos de esa condición se jueguen en el segundo semestre con hinchas de ambos equipos, ¿no?
Correcto, esa es la intención. De hecho, querían implementarlo para este domingo en el enfrentamiento entre Colo-Colo y Universidad Católica. Sin embargo, según lo que dicen desde la delegación y el mismo Juan Pablo Pareja hoy en el punto de prensa, los plazos y los tiempos no dieron, fue muy encima la reunión de este lunes. Por lo tanto, ya queda aplazado para el partido de agosto.
Benjita, un abrazo, buen trabajo.
Un abrazo, muy buenas noches.
Maestro y contratista, en el nuevo Construmar te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa, venimos.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un coleche sin tapa entera, descremado o semidescremada, un litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2,000 pesos. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogurt, 8,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
Porque juegas en la mejor cancha. Bío Bío Deportes.
Dígame.
La U que al abogado Hanna,
¿sí?
Lo nominó para hacer un análisis.
La casa de estudio.
Claro, la casa de estudio, lo profundo de cómo puede intervenir la casa de estudio en cambiar o no el acuerdo con la concesionaria. Van a analizar hasta dónde la concesionaria se le pasó la mano y hasta dónde la U puede.
¿Le digo algo?
Dígame.
No queda nada.
Hay solamente un manotazo.
No queda nada. Estoy diciendo, mire, estamos a 18 de mayo, 20 con 27, no queda nada. Se lo adelanto. Vamos. Ya, hablemos de Copa Libertadores, don Roberto. Mañana, Coquimbo, grupo B, fecha 5 del torneo continental más importante a nivel de clubes en esta parte del mundo, enfrenta Deportes Tolima, que está jugando las semifinales del torneo colombiano. Perdió en la ida este fin de semana 0-1 jugando en Ibagué ante Atlético Nacional. Tienen la vuelta el próximo fin de semana. Entre medio, Coquimbo, mañana en el Sánchez Rumoroso. Hernán Caputo y el análisis del conjunto cafetalero.
Enfrentamos a un gran rival que, independiente de que haya perdido, que haya tenido una expulsión en el primer tiempo, tanto de local, que está jugando ahí su clasificación en la Liga de Mayor, sabíamos que igual tiene su fortaleza, sabemos que es un equipo duro, sabemos que vienen con toda la ilusión, pero nosotros también. Y sabemos que es un partido importante, pues empiezan a definir todos los grupos o los torneos donde estamos compitiendo y nosotros queremos ser parte de eso.
La segunda, acuérdense que en la ida, Roberto, 3-0, perdió Coquimbo, sí, allá pues, en Ibagué.
Fue la parte final del partido.
Exacto. Recuerda que va a ser un partido distinto, dice Caputo. Escuche.
Sin duda que va a ser diferente el partido porque estamos en otro país, un tema de calor, y aquí no lo hay, estamos 10, 12 grados, probablemente es lo que va a ser en el horario de partido. Creemos que tanto como para nosotros puede, como para nosotros allá, ellos pueden influir acá. Pero lo que siempre digo es que lo más importante transita en ese 11 contra 11 dentro del campo, donde también nosotros sabemos, independiente de todas estas variables que conversamos, que el resultado no fue tan como lo que creemos en el partido. Entonces, bueno, para eso hay que demostrarlo, hay que salir a buscar el partido como siempre.
Ya, desde las 6 de la tarde entonces en el Sánchez Rumoroso, Coquimbo ante Tolima. El otro equipo chileno involucrado jugará el jueves, ¿ah? La Católica, 8:30, allí en el Claro Arena, ante Barcelona.
Estaremos.
Ante Barcelona de Guayaquil. Hay Copa Sudamericana también mañana, Roberto, a las 6 de la tarde en la Florida. Grupo G, Audax ante Barraca Central. Y el miércoles, los otros dos partidos con chilenos involucrados. Por el grupo C, Boston River ante O'Higgins, allí en Montevideo. Y por el grupo F, Gremio y Palestino en Porto Alegre.
Muy bien.
¿Qué le parece la cartelera internacional?
Completa.
Completita. Copa Libertadores, torneo.
Mucha actividad.
Don Roberto, que le vaya bien, ¿eh?
Un agrado, ¿eh?
Punto final a la entrega de los deportes, que es en la sintonía de la radio. Viene hoy en la radio con Julio Sánchez. Sean felices. Chao.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes. Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Con información, tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nos repetimos el plato, pero felices estamos haciendo este Hoy en la Radio, que tuvimos hace un ratito haciendo el Podría Ser Otra Cosa. Linda transmisión en este día lunes. Tenemos un programa muy interesante, muy lindo, muy noticioso, por supuesto, como es la tónica. Cada día en este programa, cerrando la jornada, el late de la noche que tenemos aquí en Bio Bio, en un día como hoy, 18 de mayo, donde se celebra el Día Internacional de los Museos, para concientizar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. ¿Un museo que ustedes recuerdan? ¿Recuerda alguno, Francisca? ¿Usted que le gustan los museos? ¿Sí? ¿Algún museo preferido? Aprovechamos también de extender la pregunta al más 569-9207-888. El Museo de la Solidaridad. Estoy subiendo el volumen por si acaso. ¿Es de Salvador Allende? ¿Dónde está ese? En República. Ah, está cerrado temporalmente, me dice. Ya. Museo de la Solidaridad. Nos dice Francisca Pérez. ¿Usted, don Nico, le gusta algún museo? Museo del Sonido. ¿Y ese? ¿Cuál es? Barrio Yungay. ¿Y qué encontramos ahí? Sonidos. Ah, ya. Desde que comienza la época del sonido. Ah, ya, análogo y digital, eso. Bueno, mira, claro, depende de los gustos. ¿Museos preferidos? Yo creo que yo tengo un par de museos, sí, pero no son muy alegres en realidad. Creo que el museo más impactante en el que he estado ha sido el de Dachau, que fue un campo de concentración en las cercanías de Múnich, ahí en Alemania. El segundo campo de concentración más grande después de Auschwitz y el primero de todos, porque ahí fue el primer campo de concentración que se hizo. Y además el Museo de las Torres Gemelas, o sea, no un museo previamente, un memorial, el que está donde estaban las Torres Gemelas también. Y el Museo de la Inquisición en Perú, en Lima, no sé si existirá todavía, pero yo fui hace mucho tiempo. También el de Ana Frank, sí, estuve ahí también. ¿Fue usted? ¿Pero pudo subir? ¿Subió? Ya, yo no pude subir porque me enteré ahí que había que la entrada se compraba como con 6 meses de anticipación. Nadie me dijo.
¿Julio?
Francisca Pérez. Museo Naval, dicen por aquí, a ver. Museo Naval, dice Juan. Me encanta el Museo de Historia de Concepción en el Parque Ecuador, la historia en miniaturas con figuras talladas a mano. ¿Ves? Acá nos dan otro museo. Hoy está de cumpleaños Chucky Camata, ¿eh? 111 años de vida laboral bajo la administración norteamericana. Saluda a todos los mineros por todo el país. Museo de Azapa, también Enrique Pizarro nos aporta eso. Museo de Colchagua, maravilloso, el de Cardoen, dice por aquí. Justamente alguien que se llama Carlos. Mira qué coincidencia. No creo que sea Carlos Cardoen el que nos mandó este mensaje. O a lo mejor sí, o a lo mejor está escuchando y quiere que su museo sea nombrado. ¿Por qué no? A ver, ¿qué más? Museos preferidos de la gente. A ver, ya pues, opinen. Museo Arqueológico de La Serena, mira. Ah, no, soy otro Carlos, dice Carlos. Muchas gracias, Carlos. A ver, hola Julio, muy recomendable en Santiago el Museo Histórico Militar. Sí, dicen que es muy, muy bueno. Yo nunca he ido, ¿eh? Dicen que es muy, muy lindo. Donde se pueden además encontrar una gran biblioteca al respecto. Saludos, Carlos López. Buenas noches, el Museo de Historia Nacional. Ese es muy importante, dicen por aquí, ¿eh? Museo Domingo de Toro Herrera en la Guerra del Pacífico honra a nuestros héroes. ¿Eh? El día del museo, ¿por qué no vamos a recordar museos?
Sí.
Cementerio General también, pues sí, nos dice nuestra Francisca Pérez. Otro museo importante, claro que sí.
Sí.
Ya, a ver, ¿qué más? Museo Mapuche de Cañete, ¿eh? Museo Claudio Arrau en Chillán, Museo de la Gráfica Murales Siqueiro en la Escuela México de Chillán. A ver, ¿qué más? Estamos conmemorando el día mundial, ¿era cierto? El Día Internacional de los Museos. Julio Sánchez se quedó en la radio, que lo escuché en la tarde, sí. De hecho, hago el trasnoche también, ¿eh? Y quién sabe, puedo hacer el radiograma matinal, ¿eh? En una de esas. No, yo feliz, feliz. Me encanta esto. Lo disfruto mucho. Muy bueno el llamado, dicen, sí, por aquí, a hablar de museos. A ver... Hola Julio, para el mejor conjunto de museos es la Islas de Berlín, Alemania, espectacular. A ver, buenas noches, dicen por aquí. Museo de los Vinos, por ejemplo. ¿Existe un Museo de los Vinos? Ahí en la región del Valle Curicó creo que hay uno, ¿no? Y en el Valle de Colchagua también. A ver.
Es lo más rico que hay.
Claro. Mira, el Museo Pampino de Humberston, Iquique, me encantaría ir a ese lugar, ¿no? Nunca he ido, y eso he estado muchas veces en Iquique. Museo del Inmigrante, Cerro Concepción de Valparaíso. Museo Ciencias de Quinta Normal. A ver. Museo Lorco, Cran de Valle Alegre, en Quintero. Museo Ojiguiniano de Talca, está el Acta de la Independencia. ¿Ve? Oye, me encanta, muchos mensajes, ¿eh? Muchos mensajes. Amé la Esmeralda y también el Morro de Arica. Museo Colonial Alemán de Frutillar. Estudié en el Colegio Academia de Humanidades y en esa época estaba el Museo Privado, ahora Museo Nacional Histórico de Recoleta, Dominica. Museo Marjorino Borgatello en Punta Arenas. Recopila la información de la historia de Magallanes recogida por los salesianos que llegaron a nuestro país por la Patagonia chilena. A ver, Museo Precolombino, un tesoro escondido en Santiago Centro, ¿eh? Oye, muchos museos, me encanta. A ver. Museo Aeronáutico y del Espacio, Leonidas, nos aporta eso, esa información. Museo Arqueológico San Miguel de Azapa. Lindos museos que he visitado. Museo Carabineros, nos dicen por acá. Historia Natural, Bellas Artes, Interactivo Mirador, Arte Precolombino, Casa Colorada, Municipal de Alhué. Marco Antonio nos dice eso. Museo Gabriela Mistral en Vicuña. Estamos en el Día Internacional del Museo. ¿Eh? Hoy estaría de cumpleaños, o nació un día como hoy más bien, Juan Pablo II, ¿eh? Karol Wojtyla, Papa polaco entre el 78 y el 2005. No tengáis miedo de tomar papel, perdón, de mirarlo a él, decían por ahí. Museo de Bomberos, cerca de la Plaza de Armas, Daniel Contreras. La Esmeralda en Iquique, también otro museo. Museo Regional de Iquique, Las Momias, Chinchorros también, ¿ves? Muchos museos, perdón, muchos museos que tenemos disponibles en este día 18 de mayo, en que se conmemora el Día Internacional del Museo. Vamos a estar hablando a la vuelta de esta pausa comercial respecto a lo que está pasando, ojo, con la ministra Steiner. Está complicada la cosa, hay gente de la oposición que anunciaron una interpelación a la ministra Steiner para pedir explicaciones por el plan de seguridad. Interpelación. Vamos a estar hablando de eso a la vuelta y también de otros temas que tenemos para ustedes. Hacemos el alto. Aquí comienza Hoy en la Radio por Bio Bio TV y Bio Bio la Radio. Vamos y volvemos.
Vamos, auditores, a la pausa y volvemos en unos minutitos.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Mamá. Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Y si sigue disfrutando de la mejor compañía hoy en la radio.
Un planeta y volviste a cruzar. Orgulloso meta, certica apuesta. Dimos otra vuelta que crudece, esquivo salar. Tuvimos que saldar
Bio junto a ti, hoy en la radio.
Bien, son las 20:45.
Sí.
Vamos a meternos en uno de los temas que ha marcado ya casi terminada la tarde, ¿no? Conocimos de esta interpelación, ¿no? Anunciaron la oposición interpelar a la ministra Steiner para pedir explicaciones por el plan de seguridad. Durante la tarde de este lunes, la oposición anunció esta interpelación para pedir explicaciones al gobierno sobre el plan, o más bien, a la ministra, por el plan de seguridad del gobierno. Recordemos que la interpelación es considerada como uno de los instrumentos de información y control del Congreso sobre actividades del Ejecutivo. Vamos a conversar a esta hora con Jaime Araya, diputado del Partido Socialista. Lo tenemos en contacto, independiente PPD, perdón. Lo tenemos junto a nosotros, diputado. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy bien, Julio, aquí en el Congreso todavía estamos discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente la mega reforma, así que así estamos por un rato más todavía acá.
Estábamos mirando así justamente ahí en el canal de la Cámara, que todavía estaban ahí reunidos. Diputado, a ver, ¿sí? ¿En qué se sustenta, cómo argumentan ustedes esta interpelación a la ministra?
Yo creo que el fondo es darle una respuesta a nuestro país respecto de la inacción del gobierno en materia de seguridad. Creo que esto francamente se ha transformado casi en un juego para las autoridades de seguridad, para el propio presidente de la República, y uno tiene que ir mirando cómo viene el desarrollo de la secuencia de los hechos, y nos parece que lo más responsable que uno puede hacer como oposición es decirle: ministra, venga a la Cámara de Diputados y Diputadas y explíquenos cuál es el plan de seguridad. Eso mismo que ellos dicen que tienen, que no estaba escrito. Hoy día, imagínense, la subsecretaria diciendo que los diputados estamos reclamando porque queríamos un librito anillado. O sea, no estamos hablando porque nosotros queremos un librito, estamos diciendo de respuesta a la ciudadanía, a la gente que a esta hora está escuchando la radio y no sabe si va a llegar a su casa, no sabe si le van a robar su celular, no sabe si va a tener un portonazo, un atracón. Entonces creo que el susto que existe en la sociedad chilena, yo soy diputado de la región de Antofagasta y veo con preocupación cómo ingresa droga, cómo el trabajo que hace el Ministerio Público, que hace Carabineros, las policías, y uno pregunta cuál es la medida inmediata, de mediano y de largo plazo para darle respuesta a los fenómenos criminales, y resulta que el gobierno parece que tenía un plan, parece que era un papelito, parece que está solamente en la cabeza de algunas autoridades. Tenemos este anuncio que hizo el presidente de expulsar 300.000 extranjeros, que nos enteramos hace muy pocos días que era una metáfora. Y cuando hoy día uno ve las encuestas que el 74% de los chilenos pensaba que eso era real, la verdad de las cosas es que este gobierno no le puede seguir tomando el pelo a la ciudadanía y por lo tanto hacemos lo que constitucionalmente nos parece responsable: pedirle a la ministra que venga y presente el plan. De eso se va a tratar la interpelación, no de hacer puntos políticos, no decirle, ¿sabe qué? Nosotros queremos acusarla. No, pongamos el foco donde corresponde. Nuestro país vive una crisis de seguridad, la ciudadanía de Arica Magallanes está angustiada, hay falta de respuesta del gobierno, y el gobierno ha reconocido que no tenía un plan. Y esto no es porque uno tenga una propuesta de campaña, hay una obligación legal en la ley que crea el Ministerio de Seguridad de que se hagan estos instrumentos, que es la institucionalidad de la respuesta que le vamos a dar para enfrentar crimen organizado, fundamentalmente el narcotráfico, terrorismo, y yo creo que también hay que meter en este plan cómo se enfrenta a la corrupción, que es un delito. Porque la verdad de las cosas es que si esto está en la cabeza de alguna autoridad, ¿qué pasa si esas autoridades se enferman, si las cambian, si se van? Entonces no puede ser que la subsecretaria de prevención del delito se burle de lo que a nosotros nos parece que es lo razonable, sensato, en democracia, que es exigirle la presentación de un plan. Si le parece tan divertido a la subsecretaria, bueno, me parece que las cosas llegaron a un punto en que ya no tenemos acuerdo con el gobierno. El gobierno está, parece, esperando el 1 de junio para decir cuáles son las medidas de este plan, y yo creo que el tema es tan grave y todos esperábamos que esta, que fue la promesa icónica del presidente para llegar al gobierno, se iba a cumplir razonablemente, pero nada de eso ha pasado.
Estaba leyendo aquí, bueno, parte de las declaraciones que me imagino que generaron en gran sentido esto, ¿no? Lo que decía la ministra Steiner hace unos días, ¿no? Hay aspectos que han sido más complejos que me llaman la atención, pero nada que no sea abordable. Dice, como por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado, lo dimos por... pero aparentemente no quedaron conformes. ¿Cuánto incidió también estas declaraciones que se han hecho en medios de comunicación? En este caso lo hizo la ministra Steiner en Radio Agricultura.
Mira, Julio, yo quiero poner el punto en lo central. Hacer un plan es cosa que los niños del colegio planen tempranamente. Uno define cuáles son los objetivos, cuáles van a ser las acciones, cuáles son los plazos. Eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros no le estamos pidiendo una memoria de título a la ministra. Ella tiene credenciales suficientes porque fue fiscal del Ministerio Público. Ella conoce cómo funciona el sistema procesal penal. Pero lo que nosotros necesitamos es que nos dé respuesta en las áreas más sensibles. Y nosotros creemos que son cuatro. Crimen organizado, narcotráfico, hay que hablar de terrorismo y tenemos que hablar de corrupción. En esas cuatro áreas, en la macrozona norte, ¿qué va a hacer concretamente para frenar esta invasión de droga que tenemos? ¿Qué va a hacer concretamente para el control en el mar? ¿Qué presupuesto adicional vamos a tener nosotros para fortalecer la presencia de las policías? ¿Cuándo van a dictar las reglas de uso de la fuerza para que las Fuerzas Armadas cooperen efectivamente con carabineros? ¿Cuándo las van a integrar? Porque además, en estos días hemos conocido que resulta que el presidente Kast y todos sus parlamentarios, que durante cuatro años le pedían al presidente Boric que incorporara a los militares, resulta que ahora el presidente Kast le dice a los alcaldes de la oposición que los militares no van a participar en esto. Entonces, hay preguntas que se hace a la ciudadanía. Si uno le pregunta a la gente, ¿usted cree que los militares son una capacidad importante del Estado que debiera sumarse al combate contra el narcotráfico, contra el crimen organizado? Yo se lo doy firmado. La gran mayoría de la gente lo entiende y lo aprueba. Pero ¿por qué el gobierno ahora que tenía este discurso, que ahora que tiene el lápiz el presidente Kast para integrar a la Fuerza Armada, resulta que dice que no, que eso no va a ser así? Entonces yo creo que hay muchas preguntas sin respuesta y lo que hemos visto, un presidente que cuando se ve atrapado en este cuestionamiento que hay, inventa que esto fue una metáfora, o sea, como decir, esto es una poesía que yo les conté para que ustedes votaran por mí, está en el gobierno, en manos de él está la seguridad de nuestro país, lo tiene la ministra de Seguridad y nosotros lo que estamos preguntando es cuál es el plan concreto. No nos hemos salido de ese marco, nosotros no estamos haciendo un cuestionamiento político, yo no hago un cuestionamiento personal y quiero reivindicarlo. Cuando se cuestionó a la ministra por el origen que tenía sociedades o representaciones que ha hecho su ex marido, nosotros salimos a decir que eso no corresponde, claro, pudiendo haber hecho, como lo hacía el Partido Republicano, uso y abuso de esa situación. O sea, la derecha aquí ha salido a enjuiciar a la ex ministra Vallejo por las acciones profesionales que tenía su pareja, o la familia de su pareja. Entonces, de ese punto de vista, yo diría que nosotros en eso somos distintos. No nos desenfocamos. Aquí la responsabilidad es de ella como ministra, nosotros le exigimos un plan. Y queremos el plan concreto. Y el día como la subsecretaria se burlaba de esto y decía que queríamos un librito, yo quiero aprovechar a decirle desde estos micrófonos a la subsecretaria que por qué no aprovecha ahora, que son 10 para las 9 de la noche, y nos manda por correo electrónico el plan, porque no lo tiene, y ella sabe que no lo tiene. Y yo creo que la gente está cansada de las mentiras de un gobierno que llegó con una promesa de seguridad que no se ha cumplido y que hoy día el absurdo es el presidente el 1 de junio va a anunciar las medidas del plan. O sea, por favor, avísenle, señores del gobierno, al Tren de Aragua, que no pueden hacer nada hasta que el presidente hable el 1 de junio, porque ahí él va a anunciar el plan. O sea, viven en una burbuja. La verdad de las cosas es que me llama profundamente la atención. El nivel de burla con que se ha tomado esto por parte del gobierno, la falta de seriedad, la falta de rigor, y porque además acá hay un mandato legal que no se está cumpliendo, y por lo tanto nosotros estamos haciendo lo que nos parece que la oposición puede hacer de manera constructiva. Conversemos sobre el plan, ministra. Entréguenos el plan. Y sobre eso, digamos, ¿sabe qué? Nos parece que esto puede ser una contribución. Nosotros tenemos un conjunto de propuestas que están ahí durmiendo y que están esperando que el gobierno se active. Por ejemplo, el proyecto que regula el tema de los narcoabogados, el proyecto de los narcoequipajes, proyectos que tienen que ver con fortalecimiento de la policía marítima, inversiones para carabineros, ya para no construir retenes, sino que sean unidades de control territorial que se puedan mover, camiones de alto estándar para carabineros, la PDI, la compra de lanchas para vigilancia, para la Directemar. O sea, creo que hay un conjunto de medidas que tienen que ver con activar el Estado, coordinar el Estado, y que trascienden lo que significa la disputa política. Yo en esto no veo una disputa política, aquí lo que veo es una preocupación real de la ciudadanía que nos dice qué es lo que van a hacer contra la delincuencia, porque cuando uno mira todas las encuestas, la delincuencia, el crimen organizado, hoy día es la principal preocupación de las familias de nuestro país. Más del 70% de los chilenos votó pensando que el presidente Kast iba a expulsar a extranjeros, y resulta que ahora de eso no han hecho absolutamente nada respecto de los delincuentes venezolanos. O sea, es como casi uno podría tomárselo con humor, pero es real aquello de que han salido más serenis que delincuentes venezolanos de nuestro país. Y además nos hemos enterado por datos de la PDI que hay más de 3.000 expulsiones de venezolanos que no se van a poder ejecutar. Entonces, pareciera ser que el plan que nosotros estamos pidiendo no existe, lo están construyendo seguramente de manera muy acelerada, para que el presidente dé cuenta el 1 de junio, pero nosotros lo que hemos dicho, lo responsable. Nosotros no podemos citar al presidente, a la ministra sí, ella es la encargada de conducir la seguridad, y nosotros queremos poner el foco en lo importante. Ministra, ¿cuál es el plan? Porque ese plan contiene medidas, tiene plazos, tiene compromisos, tiene inversiones. Eso es lo básico.
Ya, y esta solicitud nace evidentemente porque ustedes creen que no está. Si estuviera, no estaría pidiéndola, ¿no?
O sea, ¿usted cree que con todo el problema que hay en seguridad, con que se ha desplomado el apoyo al gobierno por temas de seguridad, el gobierno ya no lo habría mostrado si es que existiera ese plan? Y además, esta cosa muy sencilla, ¿qué le cuesta a la subsecretaria que se burla de nuestra solicitud, de nuestro requerimiento, de saber cuáles son las acciones concretas, diciendo que tienen un librito encuadernado? Que me lo mande ahora, y yo estoy dispuesto a decirle, ¿sabe que me acaba de llegar el plan? No lo tienen, no lo han hecho, y nos dijeron que estaba todo listo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Discutir de ese plan, porque también tenemos ideas, porque se hicieron grandes avances entre el gobierno y la oposición el periodo pasado, que permitieron mejorar la arquitectura legal para enfrentar al crimen organizado, para enfrentar al narcotráfico. Queremos saber, por ejemplo, qué van a hacer con el levantamiento secreto bancario. La fiscal Steiner era firme promotora del levantamiento secreto bancario porque lo entendía como una herramienta útil para el combate al crimen organizado y el financiamiento y el seguimiento de la ruta del dinero. Ahora que es ministra de Seguridad de este gobierno, ¿va a perseverar en aquello o se va a dar una voltereta y va a cambiar de discurso? Esos son los temas relevantes, porque finalmente cuando uno habla en el fondo de esto, ¿cuál es la única fórmula que funciona para enfrentar el crimen organizado? Es la destrucción del patrimonio de las bandas criminales, y eso requiere herramientas que la derecha se negó a legislar cuando se hizo el proyecto de inteligencia financiera o inteligencia económica, que lo que buscaba era precisamente desarticular y destruir los patrimonios de estas bandas internacionales, que además es un requerimiento mínimo que ha planteado incluso Naciones Unidas con una legislación estándar para todo el mundo, donde habla de la destrucción del patrimonio de las bandas criminales. Las bandas se mueven por dinero, no son agrupaciones políticas, no son religiosas, no son deportivas, se mueven por plata, y donde hay negocios de plata ilegal, como es el narcotráfico en nuestro país, lo invaden, y eso es lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo. Yo soy diputado de la región de Antofagasta, llevamos 27 toneladas de decomiso de droga en lo que va del año, y el año pasado se decomisaron 30, o sea, estamos a 3 decomisos de completar en el primer cuatrimestre del año la misma droga que se incautó todo el año 2025. Eso es motivo de preocupación, y se lo hemos planteado a la ministra, y en este proyecto de la mega reforma, ¿por qué no ponen una indicación que permita la compra de incineradores móviles para la droga si se ha transformado en un problema de salud pública? Este recorte de la salud que viene, que en mi región son más de 8.000, son casi 8.000 millones de pesos, impacta en el servicio de salud, que tiene la obligación de custodiar, de muestrear y de destruir la cantidad de droga que le estoy mencionando. Y esto ha generado en días pasados, publicado por la prensa, problemas de intoxicación en algunos menores producto de los grandes acopios que hay en la región de Coquimbo. Entonces, esto es muy sistémico y requiere una respuesta contundente del Estado, y un plan es un documento escrito donde podamos discutir qué podemos aportar, cómo podemos apoyar, cómo nos podemos sumar, cuáles son los proyectos que queremos impulsar. Porque en esto yo creo que el desafío que tenemos como Congreso Nacional, como fuerzas políticas, como chilenos y chilenas, es hacernos cargo de un problema que es el que más le duele a la sociedad chilena.
Jaime Araya, diputado, junto a nosotros, conversando de este tema. Muy cortito, diputado, en un minuto, que nos queda, más allá del fondo y todo esto, el tema logístico, ¿cómo funciona aquí? ¿Qué es lo que tiene que pasar?
Esto es, nosotros vamos a ingresar la solicitud de interpelación, tenemos que juntar la firma de un tercio de los parlamentarios, esos son 52 diputados y diputadas, y después se fijará una sesión para la interpelación, y tenemos que definir si va a ser un diputado o una diputada quién va a interpelar a la ministra. Nosotros tenemos que mandar una minuta con las consultas que queremos hacer, de manera que ella pueda hacer una sesión que sirva para que nuestro país conozca cuál es el plan de seguridad que va a promover el gobierno.
Tal cual. Gracias, diputado.
Bueno, que esté muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Jaime Araya, diputado independiente, conversando con nosotros respecto a esta interpelación. Se venía a venir, ¿no? Se veía venir desde hace un tiempo en términos de las declaraciones poco afortunadas que dio la ministra en una radio respecto a esta petición o sorpresa de petición de un plan concreto de seguridad. Quizás si uno hace desde el análisis político, ¿no? El ministerio que ha tenido más cuestionamientos desde el arribo del presidente José Antonio Kast a La Moneda, porque efectivamente hasta ahora no se conoce un plan de seguridad. No sabemos cuáles son los lineamientos principales, más allá de estructuras orgánicas generales como control migratorio, narcotráfico, crimen organizado, pero no sabemos el detalle. Allá irán a ver si es que está justificado o no esta interpelación, pero sin duda responde quizás también a todas las situaciones que ha vivido este ministerio puntual por todas las críticas desde el desempeño de la propia ministra, que llegó con polémica, no nos olvidemos, la subdirectora de inteligencia de la PDI, que ahí Contraloría también tendrá algo que decir. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto, cómo camina todo este tema, vamos a estar ahí atentos. Son las 9 de la noche, vamos al informador y a la vuelta seguimos junto a ustedes, tenemos mucho programa todavía.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta el informe.